días, amigos todos. La palabra del Señor nos ayuda a poder conseguir mejor esa vida eterna, y aquí pues irnos preparando por medio de esa palabra de Dios que nos transmite a través de la Santa Biblia, a través de sus profetas. Estamos, recuerdan, comentando el libro del profeta Ezequiel. Estábamos en el capítulo segundo sobre su llamada. Pero recordamos un poco cómo en el primer capítulo se habla de una visión de la gloria de Dios. Dios se le presenta de una manera maravillosa. Y recuerdo, pues, esto de que aparece como una especie. Es muy difícil, diríamos, explicar, dicen algunos, que como pintar lo que aquí dice Ezequiel, porque está un poco difuso. A veces parece como que es como un carro grandioso, lleno de fuego. Dicen algunos que como él era sacerdote, hijo de sacerdotes y de muchachos siempre por el templo, pues se le había quedado grabado la ceremonia grandiosa en honor de del arca de la alianza, con un carruaje hermosísimo, etcétera. Hay personas que dicen que si hasta podía haber sido el primer vidente, o por lo menos el primero que explica lo que eran los ovnis, que si ya en el tiempo de Ezequiel había ovnis, y todo eso, el resplandor que aparece por el cielo como un electro, como fuego, etcétera. Bueno, lo importante es que él, de una manera maravillosa, explica que Dios se le presenta y le va a decir que vaya a predicar. Y vaya a predicar a aquel pueblo rebelde, lo oiga o no lo oiga. Eso es importante. El profeta tiene que hablar de parte de Dios. Lo importante es hablar de Dios y lo que Dios quiere. Ahora, las circunstancias de que si los demás van a escuchar o no, eso es aparte, allá ellos. Luego, en el capítulo tercero se expondrá mucho más determinadamente todo esto. Aquí quizá otra cosa interesante es exponer que el profeta, cuando recibe estas llamadas de Dios, aparece como de carácter muy sensible. Es decir, que hasta en su propio cuerpo pues se queda aturdido, privado del habla, eufórico, hasta da brincos a veces con las palmas. Y esto, hay algunos que han pensado que si tenía alguna enfermedad psicológica, quizá, pero su inteligencia es grande, aparece siempre dispuesta a la palabra de Dios, y por lo tanto lo único que se dice que era sensible. Y aquí va a recibir otro mensaje de Dios, bueno, el primer mensaje de Dios, pero diríamos en forma de otra visión, la visión de comer un rollo, es decir, podríamos decir nosotros un librito. San Juan en el Apocalipsis dice algo así también, comer el librito. Bueno, aquello, se habla del pergamino, pues porque en aquel tiempo no había libros con hojas como nosotros, sino eran pergaminos. Y termina este segundo capítulo, que es cortito, diciendo: vi entonces una mano extendida hacia mí con un rollo, lo desenrolló ante mí, estaba escrito en el anverso y en el reverso, tenía escritas elegías, lamentos y ayes. Antes de decir lo del comer, porque si antes le había dicho abre la boca y come lo que te doy, luego lo expresará mejor en el capítulo 3, lo interesante aquí es que lo que está viendo que tiene que predicar no son cosas fáciles, ni son cosas fáciles para él decirlo, ni cosas fáciles para aceptarlo la gente que lo va a escuchar, sino que por un lado y por otro, porque los pergaminos se escribían por los dos lados, eran fuertes, dice que lo que tenía que leer, porque así estaba escrito, eran elegías, lamentos y ayes. A Ezequiel le tocó, por lo menos al principio, hablar mensajes de muerte. Y claro, todo eso era difícil. Y todo eso venía de Dios. Y tenía que haber una aceptación por parte del profeta. Porque esto es algo esencial del profetismo. Que el encuentro entre el profeta y Dios, la iniciativa primera viene de Dios. Es Dios quien sale al encuentro del humilde hijo del hombre y de la comunidad de sus compañeros de destierro. Es Dios quien hace surgir del polvo al nuevo mensajero y lo habilita con su espíritu para escuchar, y es Él quien le pone en el corazón las palabras adecuadas a las diversas situaciones. Y por eso a Ezequiel lo que se le pide es la aceptación, que no es fácil cuando hay palabras de prueba, palabras duras. Y por eso Dios le presenta el libro y él lo tiene que comer, lo tiene que transmitir a su ser, porque es algo interno. Y esta acción ya se recuerda en el capítulo 3, cuando dice: y me dijo: hijo de Adán, come lo que tienes ahí, cómete este rollo y vete a hablar a la casa de Israel. Abrí la boca y me dio a comer el rollo, diciéndome: hijo de Adán, alimenta tu vientre y sacia tus entrañas con este rollo que te doy. Lo comí y me supo en la boca dulce como la miel. ¡Ah! ¡Qué diferente sería la vida espiritual y la vida de apostolado si hubiera personas como tantos ha habido y tantos santos que aceptan la misión de Dios, que parece dura! Al principio parece como muy amarga, pero luego sabe como miel, porque Dios va endulzando aquellas palabras y aquellos sentimientos cuando uno acepta con toda ilusión ese mensaje de Dios para uno, como el profeta Jeremías, que le decía a Dios: cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba en mi interior.
Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba en mi interior. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón. Porque tu nombre fue pronunciado sobre mí.
Esa es una de las grandes cualidades que tenía el profeta y que quiere de todos nosotros: sinceridad, aceptación de la palabra de Dios. Palabras de Dios no solamente hay que tenerlas en los labios, sino meterlas en el corazón. Por eso habla de comer ese rollo, es decir, aceptarlo con humildad, con paciencia, con benignidad. Y así el mensaje pues llegará a sufrir con amor y exponer con valentía pues esos mensajes. El profeta acepta esos mensajes y luego puede comunicarlos a pesar de ser objeto de burla. Y le dicen, luego le dirán en el capítulo 21, y veremos que es como un narrador de fábulas, como un cantante que canta bellas canciones con hermosa voz. Y sin embargo habla porque Dios se le revela, porque Dios permanece en él y él lo siente verdaderamente en él. Y luego, pues recordamos aquello que decía Jesús: por sus frutos les conoceréis. Y eso se refería a Jesús también a los profetas, a aquellos que hablan en nombre de Dios, no solamente los grandes profetas, sino las personas que sienten en su corazón esa palabra de Dios, esa palabra de Dios que es interna y es verdadera. Decía Santa Teresa de Jesús que hay como un conocimiento tan claro de sentir a Dios, puede haber como más claro que lo que se ve con la vista de los sentidos. Decía ella en el libro de la vida: son unas palabras muy formadas, mas con los oídos corporales no se oyen, sino entiéndense muy más claro que si se oyesen y dejarlo de entender, aunque mucho se resista, es por demás. Porque cuando acá no queremos oír, podemos tapar los oídos o advertir a otra cosa de manera que, aunque se oya, no se entienda. En esta plática que hace Dios a el alma no hay remedio ninguno, sino que, aunque me pese, me hacen escuchar y estar el entendimiento tan entero para entender lo que Dios quiere entendamos, que no basta querer ni no querer, porque el que todo lo puede quiere que entendamos, se ha de hacer lo que quiere y se muestra Señor verdadero de nosotros. Bueno, es decir, hasta aquí Santa Teresa nos dice que es algo que se entiende tan claro, pero claro, para esto el corazón tiene que estar dispuesto, abierto el corazón, porque Dios se quiere manifestar a muchas personas, pero quizá no encuentre una persona abierta, y sobre todo con esta confianza de saber que Dios vive con nosotros, y esta es la certeza que tenían pues todos los profetas, todos los santos, cuando escuchaban como en su interior, yo estoy contigo, Dios está contigo. Bueno, pues esto también lo entendió Ezequiel, y así continúa este capítulo tercero, y me dijo, después de que comió este librito, diríamos, este rollo, dijo, hijo de Adán, anda, vete a la casa de Israel y diles mis palabras, pues no se te envía un pueblo de idioma extraño y de lenguas extranjeras que no comprendes. Por cierto, que si a estos te enviara, te harían caso. En cambio, la casa de Israel no querrá hacerte caso porque no quieren hacerme caso a mí, pues toda la casa de Israel son tercos de cabeza y duros de corazón. Mira, hago tu rostro tan duro como el de ellos y tu cabeza terca como la de ellos, como el diamante más dura que el pedernal hago tu cabeza. No les tengas miedo ni te acobardes ante ellos, aunque sean casa rebelde. Y me dijo, hijo de Adán, todas las palabras que yo te diga, escúchalas atentamente y apréndelas de memoria. Anda, vete a los deportados, a tus compatriotas, y diles, esto dice el Señor, te escuchen o no te escuchen. Entonces me arrebató el espíritu y oí a mis espaldas el estruendo de un gran terremoto, al elevarse de su sitio la gloria del Señor. Era el revuelo de las alas de los seres vivientes al rozar una con otra, junto con el fragor de las ruedas, el estruendo de un gran terremoto. El espíritu me tomó y me arrebató, y marché decidido y enardecido, mientras la mano del Señor me empujaba. Ah, esto sí es hermoso, porque el profeta se da cuenta que Dios está con él, que no es algo solamente de él, sino es de Dios. Y lo que Dios quiere es la disposición del profeta para hablar, le escuchen o no lo escuchen. Esto se repetirá porque es muy interesante, y ahora enseguida luego vamos a comentar esa actitud de Atalaya. Pero mientras voy a comentar una cosita pequeña que dice: llegué a los deportados de Tel Aviv, que vivían a orillas del río Kebar, que es donde ellos vivían, y me quedé allí 7 días abatido en medio de ellos. Es decir, dice dónde predicó, y predicó en Tel Aviv. Si alguno de los oyentes sabe un poco de geografía, de cosas modernas, saben que Tel Aviv fue la primera capital la nueva nación de Israel, allá por el año 1940 y tantos o 50. Bueno, pues esto porque en el principios de los siglo 20, por el año 1900 y pico, un poquito, algunos que ya empezaron a ir a las tierras de Israel, pues les pareció a las afueras de Jaffa construir como otra ciudad, ir colocándose, ir organizando una ciudad que resultó bastante próspera, y la llamaron Tel Aviv en recuerdo de este lugar donde estaban los deportados allá por Babilonia. Entonces pusieron ese nombre que aquí aparece en Ezequiel, y bueno, luego fue la capital del nuevo, diríamos, la nueva nación de Israel. Aquí lo que quisiera resaltar con todo esto que hemos dicho es la aceptación de Ezequiel, del profeta, en las manos de Dios, de ponerse en las manos de Dios para que él pueda llevarle al profeta Ezequiel a donde él quiera, que diga las palabras que Dios quiera. Y esta aceptación es lo que todos nosotros debemos ser. Como le diría el profeta, y como le podemos decir nosotros a Dios: Señor, quisiera ser un papel blanco en tus manos, que tú proyectes mi vida.
Señor, quisiera ser un papel blanco en tus manos, que tú proyectes mi vida, que tú diseñes mis pasos y todo cuanto decida sea mi pan cotidiano. Que tú proyectes mi vida, que tú diseñes mis pasos y todo cuanto decida sea mi pan cotidiano. Pero ya ves que lejos queda mi anhelo, yo que quisiera tu encuentro hoy por extraños senderos. Mas hoy tal vez quieras borrar mi fracaso y enderezando mis pasos reconducirme a tu lado, Señor.
Y ahora, desde el versículo 16 de este 3 capítulo, veremos un mensaje muy importante para hoy, para muchos de nosotros.
Modelando el rostro de tu evangelio en la humildad de mi barro, y tú, mi buen alfarero, quisieras ir modelando el rostro de tu evangelio.
Solamente hace falta pues ponerse en las manos de Dios y ser como una vasija de barro cuando se hace, ponerse en las manos del Señor, que es como el alfarero divino. Y entonces nos va a decir, hablar sobre la responsabilidad que todos tenemos, sobre todo aquellos que tienen pues alguien bajo su responsabilidad, diríamos otra vez. Todos los padres y madres de familia, maestros, sacerdotes, claro, pero para todos los padres y madres de familia también. Y dice así estas frases que son muy interesantes. Al cabo de 7 días me dirigió la palabra al Señor. Ya saben que eso de los 7 días, pues es un número figurativo, es decir, un número completo que se quedó allí abatido con los deportados de Tel Aviv. Pues bien, le dijo el Señor: Hijo de Adán, te he puesto de atalaya en la casa de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, les darás la alarma de mi parte. Si yo digo al malvado que es reo de muerte y tú no le das la alarma, es decir, no hablas poniendo en guardia al malvado para que cambie su mala conducta y conserve la vida, entonces el malvado morirá por su culpa y a ti te pediré cuenta de su sangre. Pero si tú pones en guardia al malvado y no se convierte de su maldad y de su mala conducta, entonces él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado la vida. Y si el justo se aparta de su justicia y comete maldades, pondré un tropiezo delante de él y morirá por no haberlo puesto en guardia. Él morirá por su pecado y no se tendrán en cuenta las obras justas que hizo, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Si tú, por el contrario, pones en guardia al justo para que no peque y en efecto no peca, ciertamente conservará la vida por haber estado alerta y tú habrás salvado la vida. Amigos, esto más tarde en el capítulo 18 y en el 33 sobre todo se va a describir de una manera más concreta. Aquí habla en general de la atalaya. Bueno, esto significaba en una ciudad, también en algunos otros profetas hemos visto, en una ciudad amurallada tenía que haber los vigilantes y toda la noche, por si acaso venía el enemigo. Claro, si venía el enemigo y el que está en guardia se duerme y no da la alarma, pues entonces es culpable. Pero si da la alarma, entonces ya por lo menos se la ha cumplido. Que los otros responden o no responden, los amigos, los que se quieren levantar o no levantar para defenderse, allá ellos, podríamos decir, pero tú ha salvado tu vida porque tú has cumplido con tu deber. Bueno, pues así está exponiendo el caso para los que son malos y para los que no son tan malos, que todos podemos tener peligro de faltar. Si hay un malvado y tú sabes que va por mal camino, es decir, padres y madres de familia para sus hijos, que esto va para ustedes, para todos, que hay un hijo que va por mal camino, tú tienes obligación de reprenderle. Claro, luego están las formas concretas, externas, pero tú tienes que exponerle lo que es la buena conducta y decirle que va por mal camino. Que él no quiere cumplir y sigue por el mal camino, bueno, tú por lo menos has cumplido ante Dios. Esto qué difícil es en algunos momentos, porque hay veces que uno dice, sacerdotes, maestros, educadores, bueno, si yo no adelanto nada con decirle o no decirle, bueno, puede ser que no adelantes nada o puede ser que sí. Lo importante es que Dios te ha puesto como atalaya, como vigilante, y tú tienes que enseñar, prevenir que no siga por el mal camino. Y si hay uno que es bueno, relativamente bueno, tienes que enseñar el buen camino, porque si uno es bueno, más o menos, los padres y madres de familia, y ustedes no les dan buen ejemplo, puede ser que ese hijo se vaya al mal y ustedes tienen la culpa. Es decir, si eres bueno, ya ustedes tienen que seguir por el buen camino para enseñarles el buen camino, para que ustedes el día del juicio de Dios no tenga que reprobarles a ustedes de que aquel hijo que parecía bueno luego se ha desviado por culpa de ustedes, porque no le dieron buen ejemplo, porque no le enseñaron el buen camino. Pero siempre confiando que Dios está con nosotros y que Dios nos ayudará para que, si cumplimos con nuestro deber, aquellos que somos atalayas, pues podamos tener un efecto bueno, porque Dios está con nosotros y muchas veces, pues aparecerá en la mano de Dios bondadosa, que va proponiendo este buen ejemplo a los hijos. Porque hoy día hacen falta muchos profetas, y la verdad que ser profeta es algo muy bueno. San Pablo ya lo decía, que había que mirar los dones de Dios, y uno de ellos es ser profeta, es decir, hablar en nombre de Dios. Es uno de los carismas del Espíritu Santo que San Pablo aconseja hasta pedirlo humildemente al dador de todo bien, porque es muy útil para la comunidad a la que se le concede. Y una vez que se tiene la certeza de haberlo recibido, hay que ponerlo en práctica con sinceridad y valentía. Y así, pues, San Pablo exhortaba: no apaguéis el espíritu, no despreciéis el don de profecía, sino examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Pues este carisma del Espíritu Santo, pues en el Concilio Vaticano II, se expresa como da gracias a Dios porque hoy hay como un despertar de este don de profecía, no en las asambleas de hoy mismo. Y por eso, porque lo mismo que en el tiempo de San Pablo hacía falta un especial resplandor de la gloria de Dios por medio de la palabra, pues así también en el decaimiento de la vida religiosa, y dice el Concilio, en el oscurecimiento de los valores más preciosos en el seno de la sociedad moderna, conviene que haya este esplendor del don de Dios, que por sus frutos les conoceréis, decía Jesucristo. Y los frutos, San Pablo nos diría que son el amor, la alegría, la paz, la comprensión, la benignidad, la bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza, y todo esto pues se debe a este resurgir de la palabra de Dios por medio del buen ejemplo y de las palabras de aquellos que son centinelas por su manera de ser, diríamos de una manera natural, pero que tienen que ser centinelas para aquellos cristianos, en primer lugar, como he dicho, los padres de familia para con sus hijos, aquellos que están revestidos de una autoridad, tienen esa obligación. Y luego, pues ya no hay que culpar a nadie. Si cada uno es responsable con lo que hace, entonces esto es lo que tenemos que ser, cada uno responsables, los padres como padres, los hijos como hijos, porque a veces que echamos la culpa a cosas que no hay que echar la culpa, sino que cada uno pues sea responsable de su actuación, así como nos dice el canto, que hay flores que no pueden florecer o no ríen y no tienen que echar culpa siempre al labrador, ni la luz porque se apagó no tiene que culpar o no culpes a la luz si se apagó. Sí, amigos, hay muchas veces que precisamente por amor, hay que reprender, hay que encaminar, hay que saber, sobre todo, dar buen ejemplo. Y este es el gran mensaje que hoy nos dice a todos los que tenemos alguna responsabilidad, el profeta Ezequiel. Pues bien, amigos, con este gran mensaje lo dejamos hasta el próximo día. Adiós a todos.